Cualquiera de nosotros alguna vez en la vida hemos reclamado angustiosamente la asistencia de un médico, de un dentista, de un policía, del chofer para un ómnibus. ¿Quién ha pedido alguna vez ayuda a un militar? En las oportunidades en que la tropa ha concurrido en auxilio de la gente, lo ha sido para realizar tareas civiles, apoyo en catástrofe, propio de los bomberos, recolección de basura, propio de obligaciones municipales. Nunca fue convocado el ejército para realizar tareas militares, salvo cuando dio el golpe de Estado con gran despliegue de la parafernalia de guerra. La prédica es del historiador Guillermo Vázquez Franco y llega en momentos en que el sistema político discute la posibilidad de reformar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para este investigador oriental, la cuestión militar debe discutirse mucho más a fondo. Desde su punto de vista, como historiador y como contribuyente, entre comillas, el Uruguay debe eliminar de su presupuesto el inciso Ministerio de Defensa Nacional, derivando los servicios que tiene a su cargo a las reparticiones que pudieran corresponder en cada caso. Vamos a discutir con él esta idea y cuál es la función histórica que ha cumplido el ejército en la historia nacional. Para eso lo recibimos esta mañana en Suena Tremendo. Bienvenido, Vázquez Franco, ¿cómo le va?
Me va bien, buenos días, muchas gracias.
Antes que nada, ¿por qué decidió arremeter con este tema? Después de hablar con Constanza Moreira, ¿cómo fue la historia?
No,
fue una carta a búsqueda, a los lectores de búsqueda, ¿no?
Sí, pero a raíz de una carta en búsqueda de un señor Daniel García, que hace la apología del ejército, eso me decidió a mí a contestarle, mostrándole que, fíjate, él tiene sus puntos de vista, bien, está bien, pero yo tengo los míos diametralmente opuestos.
A usted le resultó insultante la carta de Daniel García.
Sí, fíjate que habla de rufianes o de mafiosos. Sí, no, discrepo. Hay una carta, ahora contesta anteayer, y dice que efectivamente que se pide disculpas y ofendió, y no insiste, se ve que no estaba en su intención agraviar a nadie, pero lo hace. Nos trata de mafioso por pensar distinto de él. Yo pienso que el ejército debe ser eliminado, ¿y por qué voy a ser un mafioso por eso? Entonces le contesté, por eso arremetí, como dice usted, pero nada más.
Su prédica contra la cuestión militar va mucho más allá del caso uruguayo en concreto. Usted recoge una afirmación de Lugones a propósito de que el ejército es el último reducto de la aristocracia. Usted afirma que la Edad Media nos legó tres grandes corporaciones: la Iglesia, la Universidad y la aristocracia, estando esta última encarnada en el ejército. ¿Puede explicar ese punto desde el punto de vista uruguayo?
Sí, desde el punto de vista uruguayo, la Iglesia, felizmente, gracias a Valle, nos la sacamos de encima. Es una industria, una empresa privada, en fin, tiene algunas ventajas, no paga impuestos, tiene excelentes terrenos que no pagan contribución inmobiliaria, mientras que cualquier ciudadano... Bueno, pero en fin, pero eso es secundario. La Iglesia nos la sacamos de encima. Nos queda la Universidad, que es un reducto de grupos que la dominan, que la controlan, y nos queda el Ejército como reducto, como derivación de la aristocracia. La Edad Media no tuvo ejército, la Edad Media tenía huestes, no ejércitos, pero sí tuvo una aristocracia muy estructurada. Esa estructura de aristocrática se refleja en el ejército, ¿verdad? Usted lo mira, el ejército tiene dos grandes divisiones, la oficialidad y la tropa. La tropa es el equivalente a lo que habría sido la servidumbre en la Edad Media. Y la oficialidad es el equivalente o es lo que corresponde a la nobleza en la Edad Media. A su vez es su deber, en la alta nobleza, en la baja nobleza, que el alta oficiales superiores se les llama, ¿verdad?, a determinados grados. No sé desde cuándo son oficiales superiores. No sé, porque el ejército es muy oscuro, muy turbio, no sé, desde afuera. No sé, el ciudadano común, el contribuyente, que soy yo y ustedes, no lo vemos. Oficiales superiores, yo leo oficiales superiores, que son generales, sin duda, coroneles, no sé, para abajo. Y luego queda la oficialidad propiamente dicha, no le llaman oficiales inferiores, se cuidan muy bien de los inferiores. Eso vendría a equivaler a los hijos de algo, a los caballeros, a los que tenían el título de don. vendría a ser, qué sé yo, los grados menores del ejército, están ahí y se comportan como una aristocracia realmente, ¿verdad? Tienen su propio hospital, tienen su propia manera de vestirse, su propia manera de saludar, su propia manera de reconocerse, su propio para lugar. No llegan a tener un cementerio común, pero tienen un reducto del cementerio del norte para ellos solos. Tienen, en fin, un liceo para ellos solos, no se conectan con la plebe, en fin, ellos están absolutamente
divididos. Digamos, en la forma se parece mucho a la aristocracia, digamos, en la práctica, los rangos inferiores del ejército son los que reciben las remuneraciones más deprimidas de todo el Estado, ¿no?
¿A qué le llamo?
Hablo de soldados.
De la tropa, por ejemplo.
Ah, ¿no? Eso sí, es la tropa. No. Uh-huh. No, eso es la tropa. Claro. Pero miren los sueldos que empiezan a partir de alférez para arriba. Uh-huh. ¿Cuánto gana un teniente general? ¿Cuánto gana un coronel? No le miren el sueldo que dice arriba, el recibo, y empiecen a ver compensación por pito, compensación por flauta, compensación por venir, compensación por quedar, compensación por no. Y cuando usted suma, ¿cuánto suma la remuneración de esa persona? ¿A cuánto le estamos pagando a un coronel, a un teniente coronel? No es el soldadito que lo miran acá, el lobby que están haciendo algunos legisladores, como vi a Javier, ¿cómo se llama? Javier García, haciendo lobby, yo qué sé, con los sueldos de los militares. No, esos son los soldados, que es la parte plebeya del ejército. Esa sí, esa tiene sueldos miserables. Ahora vi, por la prensa, que yo digo, equiparar los sueldos militares con la policía. Bueno, un comisario ganando lo mismo que un coronel. Después vi que no.
Que era al revés.
Claro, un soldado ganando lo mismo que un policía. Pero no, el comisario va a seguir ganando mucho menos que un coronel. Mucho menos
que
un coronel.
A Vázquez Franco,
le digo más. El soldado gana mucho menos, es cierto, pero al soldado yo no lo, ni yo ni ustedes lo precisamos. A la policía sí la precisamos. Usted por la radio oye las que le toman las declaraciones a los vecinos. Necesitamos más policía, le pedimos al ministro Bonomi que nos mande policía. Nunca sentí que nos mande soldados. Nunca pidieron soldados.
Quien defiende la existencia de un ejército para realizar un montón de tareas, que a priori capaz que no son las que debería realizar un ejército, dice que el ejército ayuda en las catástrofes. Hoy mismo tenemos inundaciones en buena parte del país y allá está el ejército dando la mano.
Pero en esa carta que usted leyó, yo digo que para eso están los bomberos, que también ganan poco y son indispensables. Un bombero, por favor, un incendio, llamen los bomberos. Nadie dice llamen al cuartel, que vengan los capitanes o los coroneles a apagar el incendio. Se llaman los bomberos, que son los que se arriesgan a morir quemados y asfixiarse intoxicados en los incendios. Eso sí, y esos ganan miserias. Y esos son indispensables. Por eso clamamos nosotros el auxilio y el apoyo de ellos, pero nunca de un militar. Que venga un soldado, un cabo, no, ¿para qué quiero un cabo?
A ver,
no sirve para nada.
La gente capaz que no conoce a Guillermo Vázquez Franco, ¿no? Es un historiador que generó mucha polémica, sobre todo a raíz de la publicación de aquel libro, La Historia y sus Mitos. Es una persona que cuestiona la mismísima existencia del Estado uruguayo. Él se define y nos define a todos nosotros como argentinos, ¿no? Por ese lado también podemos llegar a...
Se basa en documentos de la historia, entre ellos la Declaración de la Independencia, que es el primero de ellos.
No, ni que hablar.
No es un invento de Vázquez Franco.
No. A lo largo de varios libros ha fundamentado sus posiciones, ¿no? Posiciones que no son tratadas en los ambientes académicos.
No, que yo sepa, ¿no?
El IPANO no trata sus libros.
Por lo que yo sé, no. A lo mejor sí se trata.
Hoy deslizó también que la universidad está también gobernada por un grupo de gente que después capaz que nos explayamos sobre quiénes son esas personas.
No sé quiénes son. Sé quiénes marcarían, naturalmente, claro, sé quiénes marcarían. Pero no sé quiénes son, no.
Pero podemos enrabar estos dos temas, digamos, el pensamiento de Vázquez Franco de que no tendría que existir un ejército, unas fuerzas armadas, y que el Estado uruguayo no exista en realidad, digamos.
No existe, ¿cómo no existe?
Bueno, existe, sí, pero sí, no tendría que existir, que no tendría que denominarse así. Y cuando vamos a la raíz de todo este tema, cuando hablamos del Día Nacional del Ejército, que conmemora en realidad la batalla de las piedras, ahí encontramos también la raíz de sus críticas.
No, en la batalla de las piedras, no. La batalla de las piedras fue una pelea a caballo ahí, que tuvo efectos políticos. Artigas se echó aire en la camiseta, agarró con esa batalla, y bueno, y se convierte en un caudillo importante. Pero no, el ejército no tiene nada que ver con las piedras. Las piedras es un colecticio improvisado. No hay con qué armar un ejército. Un ejército es un aparato de pelea que está muy instrumentado, es una máquina. No se forma en 24 horas. Un ejército es un proceso que termina teniendo un ejército. Se hace rápidamente, ¿verdad? La Cera decía, yo puedo reunir 20.000 hombres. Podrá reunir 20.000 hombres, pero de aquí a que usted haga con eso un ejército, cuidado. No. Empiece por enseñarles qué quieren decir las órdenes de mando. Que quién las aprende en 24 horas. En fin, eso era el ejército. No, el ejército acá en el Uruguay, esto que tenemos que llamamos ejército, hay que empezar a pensarlo después de la guerra del Paraguay. Pues en el último cuarto del siglo XIX, cuando se forma se instituye la escuela militar, el código militar, recién ahí se institucionaliza el ejército. Fíjese usted que hasta Cuestas, 1897, la disciplina se imponía con azotes. Es Cuestas el que prohíbe los azotes. Fíjese usted qué tipo de ejército que usted no disciplina a base de azotes. Y eso, mi padre ahí en esa época tenía un muchacho de 20 años. Mi padre, una generación anterior a la mía. Y el ejército se disciplinaba a azotes. ¿A usted le parece que eso es un ejército? Y estamos después de la guerra del Paraguay todavía.
A lo largo de nuestra historia, ¿hay algún hito que valga la pena destacar? De actuación del ejército uruguayo, sí. Digo, porque todos los países tendrán el suyo en mayor o menor medida. ¿Cuáles son los nuestros, nuestro ejército?
El ejército uruguayo, el ejército uruguayo, el ejército colorado. Fue el ejército que fue colorado. Sí, naturalmente.
Era un ejército de un partido político. De una facción política en un principio, después de un partido.
Sí, exacto. Se lo fue mimetizando y era un ejército colorado. Sí, y en las revoluciones, sí, ahí funciona el ejército bastante bien disciplinado, que se lo entregó a Valle, se lo entregó la Torre. Este país tiene dos hombres que lo formaron, uno y dos, Lorenzo la Torre y José Valle Ordóñez. Todo lo demás es fieras, son políticos que van trasegando de acá para allá.
El dictador y el demócrata, esos son los formadores.
No, lo de dictador va por su cuenta.
Por mi cuenta.
Va de la suya.
Sí.
La Torre fue el producto de su tiempo. En su tiempo, cuando hablo de su tiempo, hablo de la cultura ambiente, ¿verdad? Con la cual se entienden las personas, las ideas básicas sobre las cuales nosotros tres nos estamos entendiendo, no tenemos que explicitarlas. Con la Torre pasa eso, la sociedad de ese tiempo daba para crear ese tipo de autoridad, ese tipo de gobierno, no daba para crear otro tipo de gobierno, no hubiera funcionado.
Bueno, hubo principistas republicanos que estuvieron en contra de alguien que se había hecho de todo el poder.
Pero así le fue a los principistas. Claro, los principistas son testigos de que no servían para nada.
Pero eran el fundamento de la democracia republicana.
Pero usted no, ¿cómo va a hablar de democracia republicana cuando tiene un 96 o un 98% de analfabetos? Cuando usted tiene una prensa que no sale del rayo de Montevideo, que no llega al resto del país, ¿cómo va a hablar usted de democracia con eso?
Bueno, de esa élite democrática.
Un germen de republicanismo. Había ahí.
Era una élite democrática que...
Cuando usted le llama élite, ¿qué cantidad de personas le pone?
Hoy vamos a ponerle 10.000.
¿10.000? Sí. 10.000 no había en todo el país.
¿En 1870? ¿En ¿Cómo no va a haber 10.000 en todo el país?
Había, claro. Sí. No había mucho, tanto. Mire que el censo del año 4, del 1868...
Pero habría 200.000, 300.000 personas.
Sí. Y bueno, 460.000.
¿Y qué número era el de las élites uruguayas?
Las élites podrían ser 40, 50, 60 personas. 70.
Tampoco.
Ah, sí. Los que nos hacen pensar son muy pocos. Lo que tienen en la mano son los medios de comunicación.
Para ahora, la torre que hizo, ¿gobernó con el ejército o gobernó también con esas élites?
No gobernó para el ejército, no. A él mismo le ofrecieron el grado de general y lo rechaza.
Pero, a ver, usted dice que era el ejército colorado, que tiene la revolución.
No con la torre.
Estamos hablando de Valle Ordóñez y nos vamos a 1904. Y esa fue la única vez que fue una de las únicas veces que fue convocado el ejército, en este caso Colorado. Pero la otra vez que usted menciona es cuando el golpe de Estado, ¿no? Con gran despliegue. De alguna forma también convocado por los colorados. ¿Era un ejército colorado también en ese entonces?
Sí, ahora el del 73.
Sí.
Sí, yo creo que sí, que era un ejército colorado. Sí, uh-huh. Sí, sí. Todavía no lo estudié, no vi comentarios. Sí, pienso que sí, un ejército colorado. Pensar en el 73, ya tenemos otra tecnología, los medios de difusión han aumentado mucho, se diluye mucho las estructuras muy rígidas de la época, que la cosa era así o así, ¿eh? Soy colorado hasta la muerte y quiero ver un blanco en la punta de mi facón. No, eso ya desaparece. Bueno, la tecnología, ¿ves? Me cuesta más decir que tendría que estudiar uh-huh. mejor los componentes. ¿Verdad?
Pero
que
fue la única vez entonces.
Había blancos, ¿eh? Por ejemplo, sí. Medina era blanco. Uh-huh. ¿Eh? Y mira de quién estoy hablando, de uh-huh. los más responsables uh-huh. de la
Pero usted señala como el golpe del 73 como el único momento en que el ejército es convocado a realizar tareas militares.
Sí, ¿no? Sí, el ejército, sí. En realidad no hubo despliegues de trincheras, ni ataques a galope, ¿entendí? No, fueron todas cosas policiales. El ejército se comportó como una policía. Eso fue. La policía fue desbordada porque la organización Tupamara, que fue una organización técnicamente, lo que quiero decir es una cosa estrictamente técnica, fue una organización para delinquir. El código los define, los que en número de cuatro o mayor de cuatro se concertaran para concertar actos previstos en este código, se constituyen en una asociación para delinquir. Esos fueron los Tupamaros. Con una característica.
La parte de Liberación Nacional para usted no funciona.
No, eso es propaganda. Ahora me sacó lo que estaba diciendo.
Ah, le puse un Miguelito ahí en la mesa, ¿eh? A Vázquez Franco.
Sí, a veces me vale, a veces admite que alguna vez se me vale.
No, está perfecto.
Le decía que...
Que el ejército, que, la policía se vio desbordada y entró entonces, se llamó al ejército para combatir.
Para combatir una organización para delinquir, que es un problema policial, y lo tuvo mucho tiempo un comisario Otero entre las manos, que era un tipo inteligente, era un tipo que sabía lo que decía, era juez de fútbol al mismo tiempo, eso le indica que era un tipo con una cabeza especial. Pero la policía fue desbordada, entre otras cosas no tenía tecnología, no tenía lugar para torturar. La policía torturaba en una casa de familia, que había sido casa de familia, se vació, la alquiló una comisaría, los vecinos oían los gritos, no, necesitan estructura.
Ahora es interesante porque
el ejército toma el lugar de, es decir, es una policía de recambio que viene preparada. El ejército tiene tecnología para y se comporta como una, porque además esta organización para delinquir, los Tupamaros, no solamente eran singularmente inteligentes. Ahí va, son tipos muy inteligentes. Fíjese lo que es Mojica, lo que fue González Huidobro, o Fernández Huidobro, lo que es Rosenkopf, son tipos muy inteligentes. Lo que es Aval, la gente muy inteligente.
El ministro interior es un Tupamaro, el ministro interior, al frente de la policía.
Eduardo Bonomi.
Bueno, sí, ahora los hemos absorbido nosotros, ¿verdad? Uh-huh. La democracia. Pero fíjese, además, pero tenían otra cosa. Además, eran idealistas. Que usted no comparta los ideales es otra cosa. Eso es cosa suya y mía. Pero ellos funcionan en función de ideales. Tenían un excelente estatuto social, tenían posiciones económicas solventes, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Ellos no reivindican posiciones personales, ¿verdad? No hurtaban como hurta cualquiera, el ratero, cualquiera, el descuidista. No, ellos no. Entonces eran idealistas y había que luchar con esa gente. La policía no estaba preparada intelectualmente para eso. El ejército es una reserva porque había sido debidamente amaestrado en Panamá por Estados Unidos, por la política imperialista.
La escuela de las Américas.
Pero está justificando de alguna forma, que Franco está justificando la existencia del ejército.
Del ejército policía. ¿Eh? De la policía, del ejército policía.
Pero te dijo, la policía se vio desbordada.
Y entonces buscan una reserva. Y,
bueno, pero si no estaba esa reserva, ¿quién iba a combatir a esta asociación para delinquir?
Pero es una policía.
Entonces lo que dice es que nuestro ejército se parece a una policía. Una policía con un uniforme verde.
Y con estructura, nobiliaria, aristocrática.
Habría que emparentarlos a la policía, entonces. En salarios.
Vázquez, me queda, porque digo, toda esta charla, esta conversación y esta invitación es por su idea de que compartida en realidad hasta por mucha gente del espectro político, de que no exista una cosa como el ejército acá en Uruguay, ¿no? Pero aparte usted tiene una explicación histórica cuyas raíces van a principios del siglo XIX y que apoya la tesis de que en realidad la existencia de un Estado uruguayo ha sido una desviación histórica, porque nosotros deberíamos haber permanecido o pertenecido a una unidad política y geográfica mucho mayor que conformaban aquellas provincias unidas del Río de la Plata. Entonces usted muestra como una cierta aversión histórica a la existencia de este ejército uruguayo, que entre otras cosas también logró mantener a flote de alguna manera al Estado uruguayo. Pero por otro lado me reivindica un poco la figura de Latorre, siendo Latorre el coronel de un ejército que había participado de una de las guerras más infames en la historia de Latinoamérica, que fue la Guerra del Paraguay. Cuando Uruguay en 1865, ese ejército colorado que usted señala, tan vinculado a un partido, participa en una coalición junto al Imperio del Brasil, junto a la Argentina de Bartolomé Mitre, en hacer desaparecer prácticamente al Paraguay, ¿no? Una matanza vergonzosa y humillante. Y ese es también el ejército de Latorre, ¿no? De esta figura que para usted fue uno de los que apuntaló al Estado moderno uruguayo.
Ah, sí.
A pesar de cargar con esos crímenes.
A pesar de eso, sí, cuando se hace cargo del gobierno, hizo lo que tenía que hacer como gobierno, no como militar. No funcionó como militar, funcionó como un hombre de gobierno tomando decisiones, por ejemplo...
Un buen administrador, pero draconiano, metía mucha gente en la cárcel.
¿Y cómo quería,
no existía la habeas corpus durante
cómo, el... ¿Y cómo quería? ¿Que llamara plebiscito? ¿Qué quería? ¿Que hiciera propaganda?
Que funcionara dentro de los parámetros de la Constitución, del Estado de Derecho, pero, que sería joven, pero había sido creado...
Pero lea lo que dice de la Constitución Manuel Herrera Lloves.
¿Qué dice?
Bueno, ahora se lo voy a leer acá, pero dice que las constituciones son hechas en una o dos noches de vigilia sin saber para quién se está legislando. Lea lo que dice Rosas de lo que es una constitución. ¿Por qué no sancionó nunca una constitución durante su periodo de gobierno? Porque no había sido.
Porque
una
le permitía gobernar a sus anchas.
No, porque era.
Todos los gobernadores de la Argentina le reclamaban a Rosas una constitución. Él decía, no, porque podía gobernar sin un documento que fijara cuál era el límite de su poder.
No tenía límite de su poder.
Y es por eso, pero a usted le gustan los hombres ilimitado.
No me gusta. No se le gusta a mí. Es un problema que son el resultado de una estructura. Rosas tuvo que gobernar como tuvo que. ¿Con qué iba a gobernar Rosas? Con un Rivadavia iba a gobernar Rosas. Un sátrapa como Rivadavia. Es decir, no tenía con qué gobernar Rosas, sino con lo que hizo. Con eso gobernó. Y por eso cuando le preguntan, claro, tendría que leer acá las explicaciones que le da Rosas a Quesadas por qué no sancionó. Son tan ilevantables. Usted no puede decir que Rosas no tiene razón. Tiene razón. Entonces, hay que leer lo que dice, por ejemplo, el diario socialista La Vanguardia, de cómo vivía la gente en Catamarca y en Jujuy. Bueno, yo no te podría leerlo acá, no lo voy a leer ahora. Hay que ver con eso. ¿Pero cómo va a agarrar usted una democracia con eso? Pero eso es imposible. Están en el borde de la animalización.
Bueno, pero no fueron las naciones incipientes con esos hombres fuertes y caudillescos tampoco los que lograron dar un paso más allá a un país civilizado, ¿no? A un Estado civilizatorio. No lo logró Rosa. ¿No?
Y fue perdón.
No, lo logró Sarmiento, no lo logró Rosa.
Pero Rosa lo logró Sarmiento porque antes tuvo a Rosas.
Vázquez Franco.
¿Usted cree que el orden es Sarmiento primero y Rosa?
Rosa puso cinco barcos ahí en el Paraná en la Vuelta del Obligado y solo por eso se lo ensalzó como un héroe nacional de
San
la defensa
Martín
de la soberanía.
Le lega su espada.
Y San Martín estaba loco, ya estaba viejo ahí.
Ahora San Martín también.
San Martín ¿a quién le iba a legar la espada a San Martín si lo había rechazado media oligarquía argentina
ahí
ya.
Va,
y bueno,
ahí va,
a usted está en contra de la oligarquía, ese es el problema.
Claro. Bueno,
nos vamos a plazar.
Vamos a pasar la tanda y capaz que volvemos
pero ya hacen la tanda.
En un momento pusieron acá, entre otras cosas, el ejército colorado, dice usted, propició ese salto entre barbarie y civilización que mucha gente esperaba que se diera, ¿no? A principios del siglo XX.
Alguna gente.
Bueno, hacemos la tanda.
¿Me dejale unos mensajes?
Sí.
¿Por qué no lo dejan hablar al profesor? Lo cortan a cada rato, manga de posmos barnizados, dice Claudio. Dejen que hable, el hombre sabe, no lo interrumpan. Sigo. Déjenlo hablar al profesor. Se ve que lo estoy interrumpiendo mucho. Ojo que este es duro y este es para usted, Vázquez. Creo.
Venga.
¿De dónde sacaron al facho este? ¿Lo respondemos después de la tanda?
Yo.
Dale.
También la tanda.
Después de la tanda.
Quedaron varias pendientes de contestar. Estamos hablando con Guillermo Vázquez Franco, historiador, a propósito de esta carta que le envió al Semanario Búsqueda, donde habla de sus diferencias con la existencia del el ejército. Directamente, lisa y llanamente, no tendría que existir. Lo compara al Ejército Nacional con las castas aristocráticas, ¿no?
Yo no dije casta.
¿No dijo casta?
No digas palabras que Vázquez Franco no ha pronunciado.
Bueno, con la aristocracia a secas y cómo está, digamos, estructurada.
No, las castas son estructuras hindúes,
que no viene al caso. En concreto, su propuesta es que, lisa y llanamente, se elimine el inciso Ministerio de Defensa, que sea qué con esos soldados, con esos generales.
Ah, no, con los generales. Se
a la casa.
Se jubilarán, sus retiros, y no los derechos adquiridos. Ya no los van a largar, van a morirte de hambre, ¿no?
¿Qué pasa con la tropa?
Y bueno, y la tropa hay que licenciarla y absorberla. Eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. No es mucho lo que se le paga a los pobres tipos, pero hay que absorberlo de alguna manera.
¿Reciclarlos en policía?
Ah, sin duda.
Sin duda.
Ah, sí. Es decir, lo mismo que se está invirtiendo ellos en esa función estéril e inútil que están cumpliendo ahora, que no hay ninguna función. Pasarlo es que al cumplir una función útil, sensible para la sociedad, positiva para la sociedad, es decir, que le retribuyan a la sociedad lo que la sociedad gasta en ellos, que es lo que nos pasó con el ejército, que no retribuye a la sociedad lo que la sociedad gasta en ellos.
Vázquez Franco,
hoy también existe el concepto de ejército internacional, ¿no? Y aludo a los cascos azules, o sea, en realidad el cúmulo de ejército de todos los países ayudan a intervenir en conflictos específicos.
Crea una fuerza especial.
¿Creas
una fuerza especial? De 500 hombres, para que ¿eso es lo que vos querés?
No, yo le estoy preguntando a Vázquez Franco.
No me parece. Eso de los cascos, no me parece. No quiero ser irrespetuoso, pero no.
Pero no necesitas toda una estructura militar como la que tenemos hoy si tu interés es colaborar con operaciones o con tareas militares de asistencia en el mundo. Haces una tropa muy especializada, muy bien paga, que son las tropas que Uruguay aporta a los cascos azules.
Bueno, veo que hay consenso con Vázquez Franco, entonces acá.
Yo estoy saliendo al paso porque le estoy tirando una idea antes que Vázquez Franco, porque capaz que a él no se le ocurría, yo le digo que lo podemos solucionar de esa manera.
Bien.
Pero quiero volver a la... nos fuimos a la tanda con alguien que lo calificó de facho y te dijo que iba a responder.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Es raro, ¿no? Porque en realidad...
Antes que eso, quiero decirle que esto de los cascos azules es un negocio para el Uruguay, para los que van, para los cascos. Para el que va. Mire que el que viene con dólares, Aún los soldados, ni que hablar los capitanes y los generales. Ni que hablar que en esos cascos azules pasan cosas que no se sabe. Llegó a trascender algo muy, muy grueso, que fue en Haití, donde un grupo de estos cascos azules violaron a un joven, que se armó un lío, un general Lodowski, que era el que estaba a cargo de la cosa. No sé qué pasó con él, pero enseguida le echaron tierrita y nunca más se supo. Así que esto de los cascos azules hay que mirarlo con otros ojos. Cuando vuelven las Naciones Unidas, le pagan los cascos azules esos y el ejército absorbe ese dinero y no sé qué pasa con ese dinero, porque no se sabe muy bien qué pasa en la caja chica del ejército. Ahí hubo un ministro que trajo inicialmente Mujica, que empezó a rascar un poco, no me acuerdo cómo llamaba ese ministro, y lo sacaron. Tanto que metió preso a un comandante jefe de la Marina, me parece, o de la aviación, no me acuerdo, porque no daba. Cuando venía a pasar raya, aquí falta plata. Bueno, entonces esos los cascos azules hay que mirarlo con cuidado, no son los
ciudadanos,
van y vienen con plata.
Vázquez,
les conviene, es un negocio.
El ejército uruguayo ha cumplido un rol, ¿no? En algunos casos, que desbordan, ¿no? Sus facultades, que es inclusive el de tutelar por la democracia. Algún ejemplo, recuerdo que en el año 58 ganan los blancos y la oficialidad colorada estaba dispuesta
a no entregar el mando,
¿no?
Echegoyen los paró.
Después en 1973 directamente dan un golpe de Estado, llamados por el que era en ese momento el presidente electo democráticamente, Juan María Bordaberry, y después de la dictadura sí de alguna manera tenía una injerencia muy fuerte. Digo, están los famosos archivos Castiglioni que develan un montón de datos, lo que pasó con Eugenio Berríos durante la presidencia de Lacalle. Pero al día de hoy, ¿usted cree que el Ejército Nacional todavía tiene esta injerencia, todavía tiene el peso que tuvo a lo largo de la historia?
Sí.
¿Usted piensa que todavía guardan?
Y no le tengo ninguna confianza. Ah, no, es una espada de Damocles que tenemos los contribuyentes. No digo en cualquier momento, pero cuestión que ahora luego de tarde. No le tiene ninguna confianza,
¿en qué sentido?
Ese tipo que le da un nuevo golpe, vamos a entendernos, no es en cualquier momento.
Sí.
Le dan un golpe de Estado, y se enseñorean del país y chao. Se creen que es de ellos. Son ajenos al país.
Dice que se siguen creyendo que es de ellos, que sienten una importancia que el resto, por lo menos Pascual Franco seguro no entiende que es así, pero que capaz que la ciudadanía subestima la importancia que el ejército cree tener dentro de la estructura del país.
Sí, subestima, no, creo que estima. Uh-huh. Sí, creo que... el ejército además es muy turbio. Usted no ve nada, usted no ve para adentro. Usted a un hospital entra, sale, va, viene. ¿Cuándo entró usted al hospital militar? ¿Solo una vez usted al hospital militar? ¿Quién entró? Yo nunca entré. Tengo entendido, y esto trascendió porque un diputado que había sido sargento de no sé qué, lo conoció, que el hospital militar está dividido. Tiene un sector para la tropa, que es el sector de las crujías, y tiene un sector para la oficialidad, que es el sector lo que sería la nobleza, digamos así, la aristocracia, que es la oficialidad. Eso tiene sala propia. La diferencia, tengo entendido, no diferencia en el tratamiento médico, no hablo, pero sí en el tratamiento de la hotelería. La hotelería es muy distinta lo que es para las crujías de lo que es para la sala de los...
Acá, Vázquez Franco, hay un oyente que está de acuerdo con lo de la aristocracia, pero lo de la aristocracia y el ejército, pero dice que la policía también la tiene.
Puede ser, es que no me detuve, puede ser, sí. Puede ser, no me detuve, no puedo decirle nada porque no me detuve, a ver si la policía también. En el caso, si también la tiene, bueno, veremos, pero el ejército la tiene.
Ahora, cuando usted desconfía, ¿no?, de las credenciales democráticas de la oficialidad del ejército, ¿no está metiendo a todos en una misma bolsa? Porque yo supongo que al revés, que hay oficiales superiores, oficiales del Ejército Nacional, convencidos profundamente de la democracia y del valor de la democracia para nuestro país.
Y en esta última dictadura los hubo, con toda seguridad. Empiece por Sereñi. Tiene usted un modelo de demócrata y fue comandante en jefe del ejército. Sí, lo sé también. ¿Cuánto? Hubo varios generales que estuvieron en el frente y están actualmente en el Frente Amplio. Sí, pero no fue monolítica la cosa.
¿Era un rompehuelga Sereñi para usted?
No era un rompehuelgas porque no pertenecía al movimiento huelguístico, es decir, no estaba, él cumplió con su función profesional, él profesionalmente era lo que era, el superior le mandó a hacer tal cosa y fue y la hizo. No era un rompehuelgas, hubiera sido un bancario que se pusiera enfrente con una ametralladora ya a liquidar. No es el caso de Sereñi. No, Sereñi fue un señor por todo lo alto, en mi opinión, por todo lo alto, ¿verdad? Merece bien de sus conciudadanos, a mi juicio, porque un hombre que supo llevar la cosa con altura, con dignidad. Fue un demócrata, en una palabra, lo cual no es para cualquiera.
Quedó colgada el calificativo de los oyentes, de facho. No sé, a propósito de Kevin, o ya, si no su sé. Defensa de la torre, no defensa sé. Que hizo las propias Fuerzas Armadas durante la última dictadura, no, también reivindicando la Feria de la Torre.
Habría que preguntarle qué entiende por facho.
¿Usted qué entiende por facho?
Un tipo muy reaccionario, muy obtuso, muy retrógrado. Todo eso. En fin, es un adjetivo negativo, ¿verdad? De una derivación criolla de fascismo.
Pero en un momento el fascismo fue un movimiento político de avanzada.
¿Cómo no? Y en Italia ni que hablar. Cómo no. Y tiene una teoría también, ¿no? No está muy desarrollada. Los comunistas desarrollaron más la teoría del totalitarismo que los fascistas. Pero igual los fascistas desarrollaron una teoría del totalitarismo. No, los fascistas no son tipos no son tontos, ni son... No, tipos... Cuidado, y el propio Mussolini era un tipo muy preparado, ¿no?
Igual el discurso de Vasco Franco comulga muy bien con, por ejemplo, dichos de gente de Casa Grande, ¿no? O sea, lo podemos ubicar a... Ahí a Vázquez Franco.
¿Quién es Casagrande?
Casagrande es la agrupación de Costa Moreira, que han sido los más críticos con respecto a las prebendas que tiene este...
Al ejército y la oligarquía.
Casagrande. Le entendí Casagrande. Incluso esa muchacha largó algo. Pero se ve que le pararon el carro, no sé qué pasa en la trastienda, porque uno nunca sabe lo que pasa abajo de las aguas, nunca sabe lo que pasa. Pero a esta muchacha le deben parar el carro cuando largó algo del ejército y no insistió más, pero algo dejó pasar. Y después se ve que los lobbies, ¡pam!, le pusieron una pata en la cabeza y la dejaron quieta.
Por lo pronto se va a reformar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, pero con tantas quitas y que callando, que quiero ver lo que queda.
Dice que ahí operó el lobby militar operó.
Yo estoy seguro. Sí. Pero seguro, los telefonazos, ¿sabe cómo? Y operó a través del teléfono. Yo vivo en 18 de julio. Nunca había los militares con una pancarta, ¿verdad? Los militares, reivindicamos el derecho. No, nunca pasaron con una pancarta. No. Pásate.
Teléfono.
El teléfono, sí.
Vázquez.
Ahora, el discurso del comandante jefe ley, que fue observado por el presidente. ¿En qué consistió la observación? No dicen. ¿Qué hizo? ¿Lo metió preso? Pero ellos no dicen preso, ellos dicen de arresto.
Arresto.
Ellos tienen lenguaje propio. Yo me jubilo, usted también. Ellos se retiran. Usted va preso, yo también. Pues bueno, no vamos presos nosotros, pero los plebeyos vamos presos. Ellos van en arresto. ¿Qué fue arrestado? Lo arrestó al comandante. O le avisó, te relajás. No te deschaves de esa manera. Cuídate un poco más. Ya.
No, para usted no fue ni un chachas en la cola.
No, yo pienso que no.
Ni un chachas
no,
en la cola.
No. Le habrá dicho, te pasaste roca. Tenés un poco de cuidado. Digo yo, al no decir eso, en qué consiste la observación, yo tengo derecho a pensar que fue esa. Que me digan en qué fue la observación. Mire, otro caso. Se muere uno de los delincuentes que estaban en la cárcel. El poder, como había usurpado la presidencia de la República, desde el Poder Ejecutivo se decidió que la muerte, ignorar la muerte del delincuente y chao. ¿Quién le dice a usted que el funcionario, porque era un edecán acercadísimo al presidente de la República, va igual al velorio? Pero no solamente va al velorio, sino que va en el alto oficial. Entonces dice, como persona él tenía derecho de ir. Sí, como persona sí, pero como edecán del presidente de la República no tenía que ir. Si quería ir, que deje de ser edecán y vaya como un ciudadano como usted, como yo, que vaya donde se le cante. Pero tanto edecán, usted se queda obedeciendo al Poder Ejecutivo y usted no desobedeció. Y además usó un auto oficial, usó mi auto suyo, que yo le pagué la benzina que gastó en ir a ese entierro. ¿Con qué lo sancionó el presidente de la República? Lo tiene que haber sancionado con la degradación.
Durísimo.
Durísimo.
Está pidiendo la degradación.
Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Por desobediencia. Claro que sí. Lo dice. No lo sanciono con nada.
Pero ahí usted se me pone dentro de la estructura militar con decisiones draconianas.
Sí, señor, con la tuya. Parece con la tuya mismo te mato. Te degrado. Por desobediente.
Vázquez Franco, le leo mensajes.
¿Otro facho?
No, usted ha causado la empatía... O la simpatía de muchos de los oyentes. Mire, gran programa, sigan trayendo estos historiadores. Pragmatismo, lectura dura de la historia. Saludo, dice Marcelo. Sereni nos reprimió la Facultad de Arquitectura y hacía dar vueltas a la Plaza de Armas a los bancarios Hugo Cores en el 69, 68.
Eso es cierto, sí.
Hola, ¿esto es un programa cómico? Para nada, es un programa en serio. Es un capo, está hablando usted, ¿eh? Textual la descripción del general Liber Sereni, abrazo. Impecable Vázquez Franco, la historia sin chirimbolos.
Luis Rosadilla, defensa del gobierno Mujica. Vázquez Franco no recordaba el nombre del ministro de Mujica.
No, Luis Rosadilla.
Luis Rosadilla.
Rosadilla, ese Rosadilla.
Cuando la Armada fue puesta en telejuicio y sucedieron los casos.
Y Rosadilla le metió las pezuñas ahí. Y con que la cosa salga Rosadilla. Y ¿cómo? ¿Por qué me sacan a Rosadilla? Que está metiendo las manos en el decreto.
Bueno, pero era un compañero de Huidobro en la Capelle, Rosadilla,
era,
¿no?
Sí, pero después... Ah, bueno, Huidobro es otro.
¿Qué? ¿Huidobro qué? En su momento, ¿qué pasó con Huidobro?
Y se murió, por suerte. Sí. Por suerte se murió.
Ajá. Durísimo.
Ese era facho.
Huidobro. Huidobro era facho. Juanchi, vos deberías hacer stand-up, así podés escucharte a ti mismo tranquilo durante mucho rato sin que nadie te interrumpa, sin que tengas que inventar entrevistas para poder y hablar y escucharte. Stand-up, Juanchi. ¿Para qué? Si tengo este programa de radio. Y puedo hablar acá y escucharme tranquilo e intercambiar con Vázquez Franco opiniones, comentarios, ideas. Un grande, el profesor, se anima a decir lo que piensa en este país del avestruz.
Está bien.
Que se calle ese atrevido, no sabe nada del ejército ni de las misiones. No todos son ladrones en este país.
Yo no dije que todos fueran ladrones. No, pero es eso, nunca dije eso. Y no son ladrones todos.
Vázquez Franco.
El padre del Ejército Nacional, José Artigas. Que por lo menos la figura que utiliza.
¿Qué pasó?
Se brotó Vázquez Franco, ¿no? ¿Qué? Acá, esto quería. ¿Tiene auriculares para ahí para escuchar?
Vázquez Franco, escuche. Mire lo que está
haciendo. Tirame de vuelta, porque para después lo queremos ponerle el himno, el himno de Artigas. Tirame de vuelta, señor, por favor.
¿No le gusta? Nuestra tierra.
Quiero un comentario final sobre esta pieza.
El sol reclama la libertad en pos. Hoy es para los nuestros,
Señor de Dios.
Ahora esta. La historia un genio. Para la historia un genio.
Para la patria un Dios.
Para la patria un Dios. Si esto no es sacralizar una figura tan republicana como Artigas. Artigas, le pregunto a Vázquez Franco, ¿hubiera aceptado este himno que esto dice para la patria un Dios?
Esto se cantaba en
el... que leía a Thomas Paine.
Altos Patrios, ¿no?
No leyó a Thomas Paine.
No, ¿cómo que, no me digas que Artigas no leyó a Thomas Paine?
Lea Cayota y va a ver que no lo leyó.
¿No? ¿Qué humo nos vendieron sobre Artigas? ¿No era un tipo formado en los principios de la revolución de las colonias inglesas?
Sí, para la historia un genio, para la patria un Dios.
Pero eso es una visión mitológica. ¿No? Yo qué sé. Y eso se cantan los chiquilines, cantaban. Y no sé si lo siguen cantando.
Creo que no se canta más.
La verdad es
en la época de las botas creo que era obligatoria.
Ahí lo pusieron, sí. No, fíjese, Artigas, primero, piensen lo que era el Montevideo de 1800. Lo que es el Montevideo, piensen lo que es el Montevideo actual. Bueno, redúzcanlo, achíquenlo todavía más.
A una plaza.
No era nada. La educación a cargo de los franciscanos, que de los grupos, bueno, los franciscanos tienen lo suyo, pero cuando se entran en la enseñanza, los franciscanos no son nada. Los jesuitas son otra cosa, los dominicanos son otra cosa, pero los franciscanos muy chatos. Artigas se va a los 14 años. A los 14 años. ¿Qué pudo haber aprendido en esa escuela con los franciscanos? Dicen a leer. No, a leer no aprendió. Aprendió a deletrear. Aduana, Punta Carretas, qué sé yo, Jaime Roldós y Pons, al deletrear los destinos del ómnibus, nada más, no, leer no. Yo no sé leer. Yo tengo en mi biblioteca la fenomenología del espíritu de Hegel y no lo he podido leer. Me supera. No puedo leer eso, yo no lo sé leer eso. Yo, y no me pongo yo hoy. No, soy un tipo informado como cualquiera de ustedes. ¿A qué va a leer Artigas, por favor? Cayota dice que se hizo leer por sus asesores, no a Thomas Paine.
No a Thomas Paine.
No, la traducción que llegó acá, que fue una traducción reducida del sentido común de Thomas Paine. Y eso se lo hizo leer, dice Cayota, que es un panegirista de Artigas. Vamos a entenderlo. ¿Cómo? Pero un hombre que se va a los 14 años se sumerge en la campaña, y esto lo dice Reyes Abadí, que es otro artista, y hasta los 20 años no se sabe nada de él. 6 años, ¿y qué 6 años de su vida? Toda la adolescencia la pasó sumergido en la campaña, entre indios. ¿Qué puede?
Usted dice que es bruto, que era bruto canario,
Artigas. Totalmente. Pero totalmente, no puede ser otra. ¿Cómo
no tenía formación intelectual, Artigas?
Absolutamente.
Pero al lado de Dámaso Antonio Larrañaga no tuvo una formación.
Pero es que no estuvo al lado de Larrañaga. Larrañaga fue y vino, qué sé yo, cómo está usted.
Le traía los libros.
Ni siquiera eso, no los usaba, no los tenía, había libros. Venían acá cronistas que dicen, entraron a una librería y solo había libros de Santos.
Bien. Vaque Franco, tenemos que despedirlo. Queda pendiente una nueva invitación para hablar de Artigas,
no,
justamente.
Eso dicen ustedes, después no me invitan nada.
Es la segunda o tercera vez que viene a sonar.
Sí, está bien, pero ¿cuánto hace? Como
hay gente que lo reclama como columnista permanente de este programa. ¿Eh? Mirá, César Yacosa, por ejemplo, nuestro director en El Espectador TV, aplaude, grita, dice, lo quiero Vaque Franco. Hay gente que dice, yo quiero Vaque Franco en un asado, tomarnos unos vinos y hablar de historia.
Bueno, Vaque Franco ya tiene una movida de change. Claro. Para llevar los restos de Artigas a Paraguay de vuelta. Ahí lo podemos
hacer. Pero eso fue una profanación de tumba.
Tenemos que hacer la tanda, sapo, y vos le das letra. Vaque Franco, maravilloso. Muchas gracias por estos minutos de suena tremendo. Mire, tenemos que fijarnos, pero si el próximo viernes no tenemos nada, ¿la seguimos?
¿Y si tengo algo yo?
Bueno, por eso le estoy preguntando. Si el próximo viernes no
tenemos. Si tengo algo yo.
Qué grande,
maestro. Gracias.
Vaque Franco, deme la mano. Impresionante.
Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Suerte.